Vi una publicación en las redes sociales la semana pasada y lo que decía era, ¿qué es lo que el mundo más necesita ahora? Y pueden imaginarse toda clase de comentarios en esto: paz, dinero, prosperidad, unidad y muchas más cosas. Y por supuesto, un número de personas publicó cosas como Jesús o Dios. Vi muchos Jesuses en los comentarios. Sin embargo, yo respetuosamente estoy en desacuerdo. Lo que el mundo más necesita no es a Jesús, por decirlo así. Más bien, lo que el mundo necesita más es el Evangelio. Cuando Jesús vuelva, un momento que se acerca, cada minuto que pasa, el mundo va a recibir a Jesús y va a ser horroroso. Él va a aplastar la furia de Dios. Él va a volver con venganza y va a destruir a sus enemigos antes de juzgarlos y de tirarlos en el fuego eterno para siempre. Esto no es lo que el mundo necesita. Lo que el mundo necesita es salvación de este fin terrible. El mundo no necesita a Dios, necesita que Dios los salve de sí mismo. Porque cuando Él vuelva, va a ser como juez y no como salvador. En otras palabras, lo que el mundo necesita más y lo que todos hemos continuado necesitando día a día es las buenas noticias del Evangelio, que en Cristo no hay condenación, que en Cristo todo el pecado ya ha sido castigado. En Cristo hay perdón y libertad y no hay temor y fruto, hay fe, no hay fallas, hay familia y florecer. Y en Cristo hay cumplimiento, hay favor, hay diversión y hay un futuro. El mundo no necesita que Cristo vuelva, sin importar qué tanto nosotros anhelamos que Él vuelva. El mundo necesita escuchar y recibir la noticia más grande del universo, que es el Evangelio. Y esto es lo que Romanos está tratando, especialmente el principio del capítulo 8 que hemos estado adentrándonos por un mes ahora. Estos primeros 4 versículos están entre los versículos más preciosos que contienen verdades de las más gloriosas en toda la Biblia. Son el Evangelio en una pequeña nuez, cómo pasa, lo que Dios hizo y cuál es el propósito del Evangelio. Todo está aquí y es por eso que nos ha tomado semanas desempacar esto. Y hoy vamos a enfocarnos solamente en el versículo 3 y en particular la segunda mitad del versículo. Vamos a mirar el texto, está en sus boletines, lo voy a leer desde el versículo 1 y después voy a compartir con ustedes lo que yo creo que es el deseo del Señor para nosotros hoy en este texto. Romanos 8, del 1 al 3, dice: Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado del pecado y de la muerte, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, permítanme ahora compartir la meta esta mañana. Usualmente desempacamos el texto y hay una exhortación clara o tal vez más de una para aplicar en nuestras vidas. Sin embargo, hoy lo vamos a hacer un poco diferente, vamos a desempacar el texto, pero la exhortación no va a ser tanto de hacer, sino como sentirlo y recibirlo. Entonces, escuchen conmigo, esta es la meta principal. Si quieren escribirlo, hay un espacio para escribirlo. Es esto: el Dios Trino te ama más de lo que tú imaginas. Así que recibe su afecto por ti. Esa es la meta. Es acerca de recibir el afecto del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que tiene por ti. La mayoría de nosotros hemos probablemente escuchado el Evangelio cientos de veces. Jesús murió por nosotros y por fe solamente somos salvos, o algo por el efecto. Y la realidad desafortunada para nosotros como humanos caídos es que somos incapables literalmente de sostener el fuego y el entusiasmo y el gozo en los niveles más altos indefinidamente. No siempre podemos quedarnos ahí para siempre, sin importar que tan precioso sea el Evangelio para nosotros en un inicio. La tendencia general, simplemente por ser seres caídos, es que nosotros nos crecen unas clases de callos y nuestras afecciones decaen y el fuego deja de brillar tan fuerte y pareciera que nuestras afecciones también decaen. Y esto es lo que pasa naturalmente si nosotros no lo mantenemos prendido y batallamos esta trayectoria, que es como nadar en contra de la corriente. Y nosotros debemos batallar esto. Alabado sea el Señor, porque Él nos ha dado una variedad de maneras de batallar esta trayectoria en nuestras vidas. Y una de las maneras es que nosotros verdaderamente recordar y enfocarnos en lo que Él ya ha hecho. También, como casi siempre es el caso con estas realidades grandes en las Escrituras, hay una versión pequeña y fácil que podemos entender y hay que hasta un niño puede entender, y hay mucho más detallado y complejo y versiones más difíciles de entender que abren nuevas dimensiones de la gloria y de la afección de nuestro Padre Celestial. Entonces la meta hoy es ver algunos básicos verdades básicas del Evangelio y que lo hagamos para recalibrar y reenfocar nuestra atención de lo que el Señor ha hecho para nosotros, para que las afecciones de nuestro corazón sean movidas. Esa es la meta del día de hoy. Mover afecciones y recibir el afecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y la imagen que tengo para esto, que el Señor trajo a mi mente, es una imagen que está puesta en Isaías capítulo 43, versículo 3. Y esto es lo que yo veo que Él hace con nosotros esta mañana. Dice así, Isaías 43, versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Esto es lo que significa cuando nuestra fe y nuestras afecciones se van apagando. Él pone sus manos alrededor de una caña cascada y Él vuelve a prender el fuego que estuvo ahí una vez. Y eso es lo que yo creo que Él quiere hacer a través de ese versículo esta mañana y a través de este mensaje. Entonces, con eso en mente y con ese letrero grande por encima del mensaje, vamos a leer. En el versículo 3 dice que Dios ha hecho lo que la ley, que era debilitada por causa del pecado, no pudo hacer, porque Él mandó a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, y así condenó a la carne. Entonces, este versículo comunica cosas bien fuertes. Uno, Dios ha hecho algo, que es que Dios condenó el pecado en la carne. Así es como fluye el versículo 3. Dios condenó el pecado en la carne. Y Él lo hizo, número 2, al enviar a su Hijo unigénito en forma de pecado y como ofrenda por el pecado. Número 3, la ley no pudo hacer esto. Y número 4, la razón por la cual la ley no pudo hacerlo es porque es debilitado por la carne. Hoy quiero que nos enfoquemos en los primeros dos puntos, en los primeros dos puntos principales, y después vamos a tratar los otros la próxima vez. Entonces, vamos a estar en la segunda mitad del versículo hoy, y si lo leyéramos al revés sería algo así. Dios condena el pecado en la carne y lo hizo al enviar a su Hijo unigénito en forma de carne pecaminosa y por el pecado. Y ese es el orden en el que lo vamos a mirar, así que vamos a empezar ahí. Número 1, en la parte de arriba de sus boletines, es que Dios condenó el pecado en la carne. Y van a notar que hay algunos partes blancas en la parte de arriba del boletín, y es porque nosotros vamos a ir llenando piezas adicionales mientras vamos. Entonces, en lo que se refiere a esta primera declaración, hay dos puntos o dos subpuntos que nosotros necesitamos ver. El primero es este, número 1, el pecado ya ha sido condenado. Entonces, ese es el primer punto número uno. El pecado ya ha sido condenado. Dios lo condenó al pecado. En término pasado, ya fue algo que se hizo y ya es algo que se acabó. Alabado sea el Señor. Pero ahora, ¿qué es lo que eso exactamente significa? Que Él condenó el pecado. La mayoría del tiempo, esa palabra es usada el día de hoy y no es la forma en la que el texto lo trata. Vamos a usarlo como un ejemplo. Si ustedes escuchan en las noticias o leen en X o algo así, que el presidente Trump condenó a la guerra en Ucrania y Rusia, que él condenó operaciones narcóticas en el sur de Latinoamérica, que él condenó el ataque del 7 de octubre en Israel por Hamas. Si ustedes escuchan algo así y tanto condenado y esto fue condenado, esto es lo que significa en esta instancia. El ataque o lo que sea fue algo que era condenable, que era malvado y que era malo. Al decir esas cosas, él expresa una posición de que lo que pasó era incorrecto y que merecía un castigo, retribución y justicia. En otras palabras, él declara estas cosas, este es el uso de la palabra el día de hoy, él declara esas cosas ser dignas de condenación. Él dice que va a ser algo que va a ser traído delante de la justicia y después termina. Pero esto es decisivamente el no lo que quiere decir Pablo en Romanos 8. Pablo no está diciendo que Dios ha condenado el pecado en esta manera, sino de hecho está diciendo algo muy, muy diferente. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Nosotros lo sabemos por dos razones. Primero, porque él dice que Dios lo condenó en la carne. No solamente que lo condenó, es algo que vamos a ver más en unos momentos. Pero segundo y más importante, nosotros sabemos que esto es verdad porque el versículo 3 nos dice que lo que Dios hizo, o sea, condenar el pecado en la carne, lo que Dios hizo, la ley no lo pudo hacer. ¿Lo ven? ¿Lo ven en el texto? Porque Dios ha hecho lo que la ley, debilitada por la carne, no pudo hacer. Y lo que hizo fue condenar el pecado en la carne. A lo cual ustedes podrían protestar y decir, bueno, ¿qué es lo que tú quieres decir que la ley no lo pudo hacer? Pareciera que la ley es un condenador bastante bueno. De hecho, es lo único que hace. Y eso es verdad, la ley sí condena el pecado. La ley es perfectamente buena o es un condenador perfectamente bueno del pecado. Para eso fue diseñado. Pronuncia el pecado como condenable, pone un juicio en eso que es la muerte, como dice el versículo 3, y va a ser traído delante de la justicia. Eso es lo que hace la ley. Pero eso no es lo que el versículo 3, en el capítulo 8 de Romanos, eso no es lo que está hablando. Hay algo mucho más grande y mucho más precioso que está sucediendo aquí que una declaración de un hecho como algo condenable. Aunque eso podría ser algo bien adecuado. Verán, la meta de Dios en Cristo no es decir culpable. Más bien, la meta de Dios en Cristo es verdaderamente decir, no culpable, a pesar de que nosotros seamos culpables. Y eso es algo que la ley no puede hacer, no es posible. Entonces, esto es lo que Dios quiere decir y esto es lo que Dios hizo. Es el segundo punto debajo de esta frase, que Dios condenó el pecado en la carne. Este es el número 2. Dios no solo declaró nuestro pecado condenable, de hecho lo condenó. Dios no declaró nuestro pecado condenable, lo pueden resaltar, no lo hizo solo condenable, sino que de hecho Dios lo condenó. Entonces, Dios no solamente nos muestra o revela o demuestra que el pecado es digno de condenación, porque es digno de condenación, sino que Él hizo un plan para verdaderamente condenar el pecado sin destruir a su pueblo y salvándolos del infierno para siempre. No solamente declara el pecado algo condenable y no solamente lo sentenció, sino que él ejecutó la sentencia que estaba puesta sobre Jesús. Entonces vamos a decir el objetivo principal de esta sección otra vez y los quiero invitar a recibir y a gloriarse en esto. Dios condenó el pecado en la carne. Ya fue algo que él hizo, ya se acabó. Y wow, que nosotros podamos aprender y recibir y saber y amar las profundidades de las últimas palabras de Jesús en la cruz, que fueron, ya fue culminado. Porque para todos los que están en Cristo es culminado. Y ahora no hay condenación, ya no hay ira y culpa, sino que hay perdón y hay poder. No hay más yugo, sino hay libertad en él. Amén. Entonces Dios condenó el pecado en la carne y ahora siguiendo al segundo objetivo principal del versículo que vamos a cubrir y ya está en sus boletines, no lo tienen que escribir, es esto. Lo hizo, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado y por el pecado. Entonces, lo primero que quiero hacer es que ustedes vean conmigo esa palabra carne en el versículo 3. Lo vemos tres veces. Y no es usada de la misma manera, no tiene el mismo significado cada vez. Hay dos significados diferentes. Y ustedes tal vez ya lo saben, pero si no hacemos la distinción aquí puede ser de confusión. Uno significa, de la palabra carne, es nuestra naturaleza pecaminosa. Si les gusta escribir, pueden escribir carne, naturaleza pecaminosa. Y en los versículos de Romanos 5 al 8 habla acerca de caminar en el espíritu y no de acuerdo a la carne y poner nuestras mentes en las cosas del espíritu en vez de las cosas de la carne. Y todo esto se trata de nuestra naturaleza. No vivan de acuerdo a esa naturaleza del viejo yo. No lo obedezcan lo que queda dentro de ustedes y sino vivan y caminen de acuerdo al espíritu. Esa es la exhortación de los versículos 5 al 8 en este mismo capítulo. Entonces, en esta instancia, la palabra carne es sinónimo con nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Entonces, también vemos esa misma definición en capítulo 7, versículo 5 en Romanos, que dice, pues, porque mientras vivíamos en la carne, nuestras pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban a nuestros miembros para dar fruto para muerte. Entonces, antes de venir a una fe que nos salvaba en Cristo, nosotros vivíamos de acuerdo a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa, y eso lleva a muerte. Y entonces, eso es contrastado en el versículo siguiente, en Romanos 7:6, que dice así, pero ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos tenía cautivos para que sirvamos en la nueva forma del espíritu. Entonces, una vez más, nosotros vemos la carne y vemos el espíritu que están uno en contra del otro y de la misma manera que están en Romanos 8. Se trata de nuestra naturaleza antigua y de la nueva y de esta batalla que sigue sucediendo entre ellos. Y esa es una manera de entender la palabra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. La otra manera de entender la palabra carne es simplemente una manera de hablar acerca del cuerpo. Tal vez podamos decir, aquí estoy en carne. O durante el ministerio terrenal de Jesús, él estaba aquí en carne. Entonces, con este uso de la palabra no hay una implicación moral. Simplemente es una física. Está hablando de un cuerpo físico en una forma moral neutral. Tenemos un cuerpo físico y tenemos una naturaleza pecaminosa del antiguo yo. Entonces, ambos de los usos de la palabra carne están pasando en el versículo 3 en diferentes tiempos. Entonces, vamos a asegurarnos que nosotros lo vemos. Vamos a leer este versículo. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Entonces, ¿cuál es esa carne? Él está diciendo que la ley fue debilitada por nuestro cuerpo físico o por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra antigua naturaleza depravada o por simplemente nuestra existencia física. La naturaleza pecaminosa, exactamente. Y después él continúa diciendo, esta es la manera en la que lo hizo, enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿qué tal de estos otros dos usos? ¿Acaso esta es la forma corrupta de la palabra o en el cuerpo físico? Está hablando del cuerpo físico aquí. Y es importante por un par de razones. Primero, porque nos dice de quién era el cuerpo que recibió la condenación del pecado. Esos dos usos de la palabra carne en la segunda parte del versículo 3 son la misma y ambos se refieren al cuerpo de Jesús. Al enviar a su hijo unigénito en semejanza de carne de pecado, eso es que Jesús vino en un cuerpo físico, real, humano, eso es lo que significa. Y después continúa con que él condenó al pecado en la carne. O sea, Dios envió a Jesús en este cuerpo físico y condenó al pecado en ese cuerpo físico de Jesús. Entonces, esto nos mantiene libres de malentender ¿cómo fue que Dios condenó el pecado? Él no mandó a Jesús en un cuerpo físico y después condenó el pecado en otro cuerpo. No, él está hablando de Jesús, del cuerpo de Jesús. Entonces, si ustedes quisieran, ustedes podrían añadir en Romanos 1 con un numeral, Dios condenó el pecado en la carne de Jesús. Podrían añadir de Jesús. Dios condenó el pecado en la carne de Jesús. Y la única razón por la cual esto es importante, y este va a ser el número uno siguiente, en el punto número dos, es por esto. No había pecado en Jesús que condenar. En el próximo punto número uno, no había pecado en Jesús que condenar. Este versículo nos dice que en el sufrimiento y en la muerte de Jesús en su cuerpo, Dios condenó el pecado. Sin embargo, Jesús no tenía pecado para condenar. No había ningún pecado ahí. Y nosotros sabemos esto por otros textos, pero hay algo en este verso que apoye esa conclusión. Sí, sí hay. En el versículo 3 dice, enviando a su propio hijo, ¿en qué? Semejanza de carne de pecado. ¿Lo ven? Y esto es una palabra bien importante, la palabra semejanza. Lo que significa es que cuando el Dios divino y eterno que vino a ser vestido con humanidad, no había ningún pecado en él. Él sí verdaderamente vino en carne. Él tenía un cuerpo real y él estuvo siendo verdaderamente humano. Esto era el Dios hecho hombre en y a través. Pero él no tenía pecado ni en su naturaleza divina ni en su naturaleza humana. Jesús vino en la semejanza de una carne pecaminosa. Él parecía ser como los demás y él se asemejaba a los demás, pero con una excepción. En él no había ningún pecado que se pudiera encontrar en ningún lado. Y aquí lo pone Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia. Perdón, para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Dios en él. Jesús nunca pecó. Él no tenía ninguna contaminación en él, de ningún tipo, en virtud de su nacimiento, como nosotros lo hacemos cuando somos concebidos de la semilla de Adán. Y él tampoco se contaminó en virtud de nada en su vida, como nosotros sí lo hacemos. Su naturaleza no fue corrompida en ningún punto. No fue tampoco nada que él pecara, él era sin mancha, él era el cuerpo de la justicia de Dios y él era santo, sin pecado. Jesucristo es el único humano que jamás haya vivido, viva o vivirá, que no merecía morir. Y él no merecía sufrir. Y él sufrió más que cualquier otro ser humano jamás haya sufrido. No había ningún pecado en él, no había ningún pecado que él pudiera demostrar. Y Dios condenó el pecado en su carne. Entonces, ¿cómo Dios podría castigar el pecado en Jesús si él no tenía pecado para ser castigado? Y es una pregunta difícil para nuestros hijos, nuestros nietos. Pero vamos a preguntarlo diferente. Cuando Dios derramó su ira en Jesús, condenando el pecado en su propio cuerpo, ¿el pecado de quién estaba condenando? Romanos 4:25. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Gálatas 1:4. Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. No se va a poner más claro que eso. Primera de Pedro 3:18. También Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y en Primera de Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. De acuerdo a cuáles escrituras, tal vez se pregunten, muchas, pero vamos a ir a la más clara de todo, profetizado 700 años antes de que pasara, Isaías 53, versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, sobre él recayó el castigo que nos trajo paz, y por sus heridas fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Eso, familia, es el Evangelio. Mi pecado, tu pecado, si estamos en Cristo, ya ha sido puesto sobre Jesús, castigado en Jesús, ejecutado para siempre en Jesús. Entonces, cuando Pablo dice en el versículo 3 que Dios condenó el pecado en la carne al enviar a su Hijo unigénito en semejanza de carne pecaminosa y por el pecado, lo que él quiere decir es que Dios condenó nuestro pecado en Jesús. Y doctrinalmente hablando, esto se llama la unción sustituta. Entonces, una vez más, pueden modificar el numeral añadiendo una palabra más. Dios condenó nuestro pecado en la carne de Jesús. Dios condenó nuestro pecado en la carne de Jesús. Y esto es verdaderamente muy importante. Muy buenas noticias. Cualquiera que ponga su fe en el Rey Jesús y se vuelva de su antigua vida a ser nueva criatura en Cristo y confíe en Él por el regalo de la vida eterna, recibiendo todo lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús, cualquiera que haga esto solo por fe va a ser salvo y va a tener esta buena noticia del Evangelio gloriosa siendo aplicada en ellos. Cada uno de nosotros en Cristo y fuera de Cristo tenemos una conciencia que falla a causa de nuestro pecado y que es sucia, pero Cristo la puede limpiar, no solamente una sola vez cuando empezamos el proceso de salvación o al final, sino consecutivamente mientras nosotros confiamos en Él y venimos a Él una y otra vez, mientras nos aferramos a Él. Familia, el Evangelio no es un llamado a que ustedes logren salir del desastre en el que están. Es un llamado de recibir y abrazar por fe sola a este gran Dios que nos ama más de lo que nosotros jamás posiblemente podamos imaginar. Amén. Lo segundo para ver en esta frase, la frase de que Él lo hizo al enviar a su Hijo en la semejanza de la naturaleza pecaminosa y por el pecado. Lo siguiente para ver aquí es esto, es el número 2. El Padre y el Hijo son uno en este plan de salvación. Este es el segundo número 2, llegando al final del boletín. El Padre y el Hijo son uno en este plan de salvación. Esto no es uno más que el otro, o uno que va en contra del otro. Ellos son uno. y para desempacar esto, les quiero dar dos subpuntos debajo de este uno. Van a ser los dos puntos cerca al final. El primero es: Dios Padre hizo esto. Dios el Padre hizo esto. Y lo dice explícitamente. En el versículo 3:10 dice que Dios el Padre hizo lo que la ley no podía hacer al enviar a su Hijo unigénito. Sabemos que es el Padre, que es el Dios, y que Él envió a su Hijo. No es Jesús enviando a alguien, y no es simplemente Jesús yendo en su propio demanda, o que Cristo estaba haciendo algo en contra de su Padre para salvar a su pueblo. No es como si Dios estaba muy enojado con todo el mundo por el pecado, y Él verdaderamente quería derramar su ira por todo el mundo, y Jesús entonces, lleno de amor, misericordia y gracia, quería salvar a algunos. Si ustedes imaginan que Jesús se pone entre nosotros y el Padre y ellos dos están en oposición el uno al otro, entonces ustedes no conocen a Dios. Jesús sí se pone delante de nosotros y la ira del Padre, no en oposición al Padre, sino en total acuerdo, voluntad y de acuerdo con el plan que ellos juntos hicieron. ¿Cómo sabemos esto? De acuerdo a este versículo. Porque dice que el Padre envió a Jesús por este propósito. No es un Jesús amoroso y un Padre enojado, como muchos malinterpretan interpretan mal el carácter de Dios, y le falta perspectiva del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Esto es nuestro Padre Celestial, que es descrito con la frase repetitiva de misericordioso y lleno de gracia, lento para enojarse y abundante en amor inagotable y fidelidad. El Padre nos ama y Él puso este plan en movimiento. El Padre cuida a su pueblo con un afecto tan profundo que Él envió a su Hijo unigénito a llevar la condenación por el pecado y a satisfacer la ira justa que era necesaria en el cuerpo de su Hijo. Este es el Padre diciendo: yo quiero mostrarles más que mi justicia, que mi venganza y mi ira y mi furia. Yo quiero revelarles a ellos y que se deleiten para siempre en mi gracia, en mi misericordia y en mi amor, entre otras cosas. Entonces, cuando ustedes ven el sufrimiento de Jesús y su muerte en la cruz, cuando ustedes lo ven por fe y por sus pecados, por nuestros pecados, ustedes ven el corazón de Dios para nosotros. El corazón del Hijo también, pero el corazón del Padre por ustedes, porque fue el Padre el que lo envió. Otra manera de expresar lo que está pasando aquí es esto: Dios envía a Dios para salvarnos de Dios. O si pudiéramos llenarlo un poquito más, podríamos decirlo así. Lo voy a decir dos veces. La sabiduría de Dios ha ordenado una manera para que el amor de Dios nos libre de la ira de Dios sin comprometer la justicia de Dios. Lo voy a decir otra vez. La sabiduría de Dios, en su incomprensible sabiduría, ha ordenado una manera para, antes de la fundación del mundo, una manera para que el amor de Dios, su profundo afecto por su pueblo, nos libere de la ira de Dios sin que haya ningún compromiso en la justicia de Dios. Y la sabiduría que se está hablando aquí es la muerte del Hijo de Dios por los pecadores. Entonces, en línea con el objetivo principal o la meta principal de esta mañana, entender esto correctamente y recibir el afecto del Padre por ustedes, porque Él es tanto más que simplemente un Dios justo y santo y correcto. Todo eso es verdad, pero sin comprometer eso, ni siquiera un poquito, Él los ama mucho más de lo que ustedes posiblemente puedan imaginar. Amén. El segundo punto, o el segundo subpunto al final del boletín es esto. Dios Hijo va voluntariamente. Dios Hijo va voluntariamente. Y el objetivo aquí, la meta aquí, es igual que con el primer punto. Es calibrar correctamente nuestro entendimiento y nuestras afecciones en lo que se respecta a la unidad de Dios en este plan de salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios, va voluntariamente. Entonces, este no es el Padre enviando al Hijo como nuestros padres nos mandan a nosotros a un cuarto aparte cuando estamos en problemas. Como, verdaderamente yo no quiero ir, pero voy a ir porque a mí me están forzando a irme a ese cuarto. Eso no es para nada lo que está pasando aquí, en este texto. Filipenses 2, del 6 al 8, dice que Jesús sí fue el sí mismo y que Él se humilló a sí mismo en la encarnación y en su muerte de sacrificio. Primera de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. En Juan 10, del 17 al 18, Jesús dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo la pongo de mi propia voluntad. Y Hebreos 12, versículos 2 dice, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Jesús no se volvió hombre porque Él tenía que hacerlo. Él no fue a la cruz porque el Padre lo forzó a hacerlo. Él lo hizo por la misma razón por la cual el Padre lo envió, porque Él nos ama más de lo que nosotros posiblemente podamos imaginar. Entonces, yo simplemente quiero invitarlos esta mañana a considerar las verdades profundas de este versículo, el Padre condenando el pecado en la carne de Jesús. Consideren eso y después respondan, ¿no? Principalmente aquí, intelectualmente, sino del corazón, con afectos apropiados que se deleitan en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo que hizo esto por ustedes. Y ellos no simplemente trabajaron este plan en una manera como general para que cualquiera que pudiera salir del hueco de la depravidad pueda ser salvo. No, eso no es cómo funciona la salvación. Más bien, ellos hicieron esto específicamente por ustedes. Que eso entre en sus mentes. El Padre envió a su Hijo unigénito, su único Hijo, y Jesús entregó su misma vida, su propia vida, con cada uno de sus hijos en mente, específicamente. Entonces, recíbanlo esta mañana por fe. Reciban la verdad del Evangelio y reciban el afecto de Dios por ustedes. Porque si ustedes son de Él, Él los ama más de lo que posiblemente ustedes puedan imaginar. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te agradecemos y te alabamos por tu plan lleno de sabiduría de la salvación, un plan que nadie conocía y que nadie podía comprender antes de que sucediera, nadie podría haber soñado de la forma en la que tú lo ordenaste, que el Dios verdadero del universo mandara a su único Hijo amado a morir por pecadores, es algo totalmente impresionante. Y nosotros te alabamos por eso y continuamos alabándote por eso para siempre. Gracias, Señor Dios, por el deseo de tu corazón de mostrarnos en plenitud quién eres. Nosotros amamos verte y conocerte y saborear tu gloria y te agradecemos por revelarla a nosotros en parte ahora y en plenitud más adelante. Te agradecemos que tú verdaderamente condenaste el pecado en una tiempo pasado, y que si nosotros confiamos en ti, cualquiera que confíe en ti, cree en ti, se aferre a las promesas que tú has hecho por fe solamente, nuestro pecado ya ha sido condenado, ya fue terminado, ya fue culminado, como dice Jesús, el veredicto ya fue hecho por ti y por solamente tú. Tú satisfaciste tu propio justo requisito y tú traes fe a quien tú quieras traer fe. Te agradecemos por habernos salvado. Gracias por el regalo de la fe. Gracias por llamarnos fuera de la oscuridad a esta vida maravillosa con tu Hijo. Gracias por amarnos con un amor que nosotros apenitas podemos entender, pero que vamos a seguir creciendo para siempre. Recibimos tu afecto por nosotros esta mañana y oro que nos ayudes a comprender las profundidades de esto más y más mientras crecemos en ti. Que esto no sea algo que se nos escapa, que no se desvanezca en unas horas, sino que tú plantes la verdad de este mensaje, tus afecciones por nosotros, plántalas profundamente en nosotros y causa que se queden ahí por nuestro bien más grande posible y por la esperanza y estabilidad en ti. Te amamos, te adoramos. Y es en tu nombre más santo y precioso y poderoso que oramos. Amén.